quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este fin de semana. Ya estamos con otro programa, Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. ¿Y qué personajes el día de hoy tenemos, estimados oyentes de Chile y el mundo? Estamos a través de toda la red de Nuevo Mundo, desde Iquique a Punta Arenas, Radio Chile FM, Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, Radio Horizonte de Chile de Buenos Aires y la KPFK en Los Ángeles, Estados Unidos. Estamos junto al padre Miguel Jordá Sureda, nacido en Gerona, España y llegado a Chile en 1961, diocesano. Padre, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido al programa Testimonios.
Buenas tardes a todos los radioescuchas.
Así es. ¿Le gusta la radio, padre?
Bueno, sí, es un medio de comunicación muy rápido. Me gusta.
Instantáneo. Da la noticia en el momento que se produce.
Exacto.
Y tiene gran llegada en el público oyente.
Sí, realmente la radio en estos tiempos difíciles que se vivieron fue el medio más eficaz, más contundente y quizá más directo, más valiente. Lo otro siempre era muy así medio torcido.
Sí, especialmente la prensa escrita de aquel tiempo.
Sí.
Padre, usted nace en Gerona, en España.
Sí, yo nací en Gerona, el año 1934, en plena guerra civil.
¿Y qué me puede hablar de ese periodo tan tremendo de España, de la guerra civil?
Bueno, como que fueron las primeras impresiones que yo recibí a la edad de 4 o 5 años. Las recuerdo incluso aquí mismo y conversando con mis amigos. Nunca se me han podido borrar toda aquella época de guerra civil, de persecución. Fue como una primera edición de lo que se vivió aquí, en distinta escala, pero los que vivimos aquello tuvimos como ya un punto de referencia constante y muy fuerte, porque muchas cosas fueron copiar la edición, parecidas. La política de Franco, la política aquí de Pinochet, todo muy parecido, el rigor, la persecución.
Incluso Pinochet lo fue a despedir a España cuando murió Franco.
Claro.
Uno de los pocos que fue en el mundo.
Sí, sí. Pero lo despidieron, pero parece que no lo recibió. ¿Cómo fue la cosa?
No, sí, estuvo allá en España. Eso fue en el 75.
Ah, ya, sí.
Padre, ¿y por qué usted entra a cura?
Bueno, yo entro a cura por una razón que no sé si le viene a decirle aquí por la radio.
Sí.
Que, así como Isaías dice que fue elegido desde el vientre de su madre, yo también fui elegido desde el vientre de mi madre. Por una razón muy simple, que mis padres, viendo los estragos de la guerra, curas muertos, iglesias por el suelo, le hicieron una ofrenda al Señor, a Dios, que si tenían un hijo, que fuera sacerdote para poder reparar un poco tanta desgracia y calamidad, y tanto cura muerto, como hubo en España. Y prometieron que si tenían un hijo, le darían el anillo de matrimonio para poner en el cáliz del que fuera sacerdote. Y le dieron harto chance a Dios y tuvieron 7 hijos para que pudiera escoger. Y el primero al agua, le gustaba cuidar animales. El segundo también. Y el tercero fui yo, que ya me gustaba de pequeño, ya nací con esta inclinación de decir misa. Así que descubrieron en mí esta vocación y fui al seminario. Y cuando llegó el momento de la primera misa, se acordaron de esto mucho antes también y me dieron el anillo de matrimonio, los aritos que llevaba mi madre aquel día, y las tengo en el cáliz, que si quieren se lo puedo mostrar después. Es una anécdota muy bonita. Y después, otro hermano mío, viendo el ejemplo por A, B o C, también quiso ser sacerdote, y otra hermana, monja. Somos tres.
Mire, qué maravillosa. Digno de Ripley, como se dice por ahí.
Sí, es la ley de la imitación. Yo creo que fue un don de Dios, no es mérito nuestro, es Dios que nos eligió, pero a través de un hecho espantoso, que fue el hecho de la guerra. Piensa tú que en mi casa teníamos escondido un cura que se salvó de la guerra y estuvo un año y medio en una gruta, en el cerro, y mi madre le traía el almuerzo, yendo a guardar la oveja, le traía el almuerzo y así se salvó. Y ahí decía misa. Y pidió un cáliz a todo el mundo, le decía cuando íbamos a ver lo que quería decir misa. Y no se puede en cualquier vaso. Entonces el Papa Pío XII dio cálices para los sacerdotes escondidos. Y uno de estos cálices fue aquí, que yo lo tengo todavía también. Lo regalaron de vidrio, con un nudo, pero es de vidrio, chiquitito. Y en este dijo la misa todo el tiempo que estuvo escondido ahí en el cerro. Imagínate yo cuando vi aquella misa, la última que él dijo, yo la vi en mi casa ya el día 18 de julio, que es el día de la liberación. Yo le pregunté, tío, ¿qué es lo que hace sin ornamentos, sin nada? Pero unas cruces que hacía él, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Y él me contestó una frase que nunca se me olvidó. Dijo, esto es lo que hizo Jesús antes de subir al cielo. Y dijo que lo hiciéramos nosotros. Y yo podría hacerlo también, si es que tienes vocación. Y por ahí empecé a ir al seminario.
¿Y cómo se llamaba ese cura? ¿Te acuerdas?
Pedro Jordá.
Pedro Jordá. ¿Y cómo se llamaban tus padres, Miguel?
Eulalia, la mamá, y José se llamaba el papá.
¿Y esto de diocesano qué significa?
Que pertenezco a la diócesis, que mi obispo, el que me manda a mí, es el obispo. No, no soy de ninguna congregación.
Ya. ¿Y cuándo llegas a Chile y por qué vienes a Chile?
Yo vine a Chile por una cosa muy chistosa. Y es que en mi casa teníamos tierra y ganado, ovejas. Y yo iba a guardar las ovejas y veía unos carteles grandes que decían nitrato de Chile, nitrato de Chile. Y había un guaso con un sombrero pintado de colores. ¿Y cómo será este Chile? ¿Cómo será este personaje? Y por ahí me empezó a tirar que me gustaría conocer Chile. Y me ofrecí para venir a Chile.
O sea, por ese guasito que salía en el saco.
En el saco. ¿Te interesa? Por ahí empecé a decir, bueno, de ir al África no, porque hay que aprender un idioma y yo no soy capaz. Soy muy terco para las letras. Pero en Chile, ¿cómo no nos vamos a entender? Y por esto viene Chile. Y siempre que veo un guaso chileno me acuerdo de esto.
Qué increíble, qué bonita anécdota, madre.
Bonita.
Ya, ¿y llegas en qué año?
En el año 61.
¿Y vienes solo o con otros sacerdotes?
No, vine solo, en el barco solo, subí solo, me encontré con otros que iban a distintas partes de América Latina, porque el Papa pidió que viniéramos a ayudar. Pero vine solo y llegué. Después aquí había otro que se llamaba Agustín Lloret, todavía está vivo y ahora está enfermo, Agustín Lloret, que prometimos ir siempre juntos toda la vida, donde fuera que nos mandaran. Una vez que nos castigaron juntos en el seminario, los dos castigados fuera de la clase, ¿qué te parece que vamos juntos toda la vida? Juntos toda la vida. Y ahora yo le gasto una broma porque está enfermo. Y le dijo, oye, ahora yo lo fui a ver hace pocos días. Si es que te mueres antes, trate de ir al cielo. Si no estoy sonado, yo también.
Bueno, lo saludamos y está escuchando el programa. ¿Y cuál era tu misión en ese barco, Miguel?
Bueno, la misión era, en primer lugar, viajar y llegar a Chile. Pero nos tocó la Semana Santa en el barco. Entonces yo iba preparado con mis diapositivos y pedí al capitán del barco que me dejara pasar película en el barco y fuimos a la bodega a buscarlo y pasé la película de la Semana Santa y todo el barco viviendo la Semana Santa en el barco. O sea que empecé a hacer el apostolado ya en el barco.
Desde el viaje. Sí. ¿Y era un barco comercial con pasajeros?
El Marco Polo.
Marco Polo, con pasajeros.
Con pasajeros.
Ya. O sea, ¿llegaste a Valparaíso?
Llegué a Valparaíso.
¿Qué te pareció? ¿Cómo veías a Chile tú desde afuera?
Bueno, yo llegué de noche, muy bonito, Valparaíso, impresionante. El día siguiente bajamos al barco y de allá ya me esperaba.
¿Pero sabías algo de Chile? ¿Habías estudiado algo de Chile ya? ¿Cómo era su gente?
Evidente, algo, lo elemental. Ya sabía más o menos un poco la historia de este Chile querido. Y tomé la decisión de no dejar nunca Chile y ya llevo 50 años aquí.
¿Y a qué lugar llegaste de Santiago?
A Bascuñán con Rondizoni, parroquia de San Gerardo. Ahí llegué, que había un padre viejito. Y me acuerdo que pasó una anécdota que si se puede contar.
Sí, cómo no.
Este padre era muy caritativo y bondadoso y viejito, y todos los curados lo seguían para todas partes. Y un día un curado le dijo: oiga, padre Gerardo, ¿por qué no me presta su sotana para abrigarme? Porque tanto frío ya me estoy entumiendo. Y el padre se quitó el abrigo y le pasó la sotana. Entonces le dijo, bueno, el curado dijo, mañana como a las 8 o las 9, aquí estoy yo esperando el desayunito y le entrego la sotana. ¿Qué? No había ni pinta de curado.
Se fue con la sotana.
Y todos preocupados, ¿que dónde habrá ido el curadito? Cuando no, llegó uno corriendo allá a la parroquia y dijo, oiga padre, fíjese que en Blanco con Bascuñán, sí, hay un carabinero, hay un cura que se votó a carabinero, que está dirigiendo el tránsito.
¿Era él?
El curado que estaba dirigiendo el tránsito. Esta fue la primera anécdota.
Qué bueno, qué bueno. Como chiste para Condorito, ¿eh?
Claro, muy bonito.
Oiga, bueno, llegaste entonces ahí a Rondizoni con Bascuñán. ¿Y cuántos años estuviste en la iglesia ahí?
Ahí estuve 2 años y después me mandaron a la parroquia El Buen Pastor. Y después del Buen Pastor, yo ya pedí al cardenal Silva que me mandara al campo, porque no era para mí la ciudad, me ahogaba yo en la ciudad. Yeah. El cardenal Silva me dijo, ¿quieres ir al campo? Te voy a dar la parroquia más acampada que tengo, Algüé, Villa Algüé.
Ah, por aquí cerca de Melipilla.
Exacto. Y ahí me destinó a Villa Algüé.
¿Y qué relación tuviste durante el tiempo que lo conociste con el cardenal Silva Enríquez?
Bien, ni un problema. Vino a verme una vez en Villa Algüé. Yo también lo fui a ver allá, a él. No, una relación normal.
Increíble, ¿eh? Todo lo que hizo él durante la dictadura.
Claro. Y ahí me destinaron a Villa Algüé. Estuve 5 años en esta parroquia, que es la más extensa y llena de comunidades y que tiene los rasgos primitivos de la evangelización de Chile. Tú sabes que allá descubrí el canto a lo divino yo, que marcó mi vida.
Claro, por supuesto.
Allá lo descubrí.
Sí. ¿Te gusta el canto a lo divino?
Me gusta la tradición hispánica, me gusta el canto a lo divino, y sobre todo porque es una tradición que aquí nadie la inflaba, nadie la tomaba en cuenta, ya se estaba muriendo, y ahora está resurgiendo muy fuerte y en todas partes.
Bueno, en los años 50 la retomó Violeta Parra.
También, sí. Sí,
claro, y después siguieron otros.
También.
Víctor Jara y otros payadores. ¿Escuchamos algo de Violeta, te parece?
Ah, bueno, perfecto.
La bautice en la capilla, pa' que no quede. vacío por culpa mía. Yo me declaro inocente, lo sabe toda la gente, de que no soy mala madre. Nunca vaya falto el aire, ni el agua de la vertiente.
Estamos haciendo testimonios en la radio Nuevo Mundo, en toda la red desde Iquique a Punta Arenas. Saludos a todos quienes escuchan este programa cada fin de semana. Nos pueden escribir a marcoslocutor2@yahoo.com. Estamos conversando aquí en Melipilla con el padre Miguel Jordá, catalán. Lleva aquí en Chile 50 años. Saludos para todos nuestros amigos que nos sintonizan en Peñalolén. También en Puente Alto, vinieron a la radio, nos saludaron de Puente Alto esta semana. Bueno, y de todos los lugares del mundo donde nos sintonizan, en Argentina también a través de Radio Bahía. Saludos a Luis Romero, director de Radio Bahía en Estocolmo, Suecia. Seguimos conversando con el padre Miguel Jordá. Estamos haciendo testimonios con el padre Miguel Jordá aquí en Melipilla. Estamos conociendo su vida, una conversación franca y directa con un cura que se la jugó por la justicia chilena, porque él hizo una investigación especial acerca de los asesinos de Juan Alsina. Ya llegaremos a ese punto de la conversación. Padre, ¿cuántos años estuvo ahí en Alhué?
5 años. Después me destinaron a Mayarauco.
Que está por acá cerca, ¿no?
Y ahí vino el golpe militar. Yo estaba en Mayarauco.
En Mayarauco. ¿Y cuándo conoces a Juan Alsina, que fue tu amigo muy, muy entrañable?
Del seminario, estuvimos juntos en el seminario.
¿En Genora?
Sí, siempre fuimos amigos y yo lo convidé que viniera a Chile.
Ah. ¿Y él, como tú, era un cura obrero?
Él estaba muy cargado para el lado de los obreros y de la justicia y del trabajador. Yo más bien me dedicaba al campo.
Con los huesitos.
Con los huesitos. No obstante, una vez vino a verme en Villa Alhué, yo siempre me acuerdo, vino a verme. Y yo estaba dando sacramentos para un lado, para otro, diciendo misas. Y era el año seco.
Ah, claro, con sequía.
El año 68.
Claro.
Y me dijo, bueno, ¿y qué haces tú por la gente que se muere de sed aquí? Que apenas yo quedé callado. No, yo hago de cura. No, es que puedes hacer de cura, pero hacer algo más. Comprométete con el pueblo en algo.
Juan Alsina te exigió eso.
Y Juan Alsina me exigió. Entonces vino Frei allá.
El presidente.
El presidente. Y el pueblo se organizó para hacer un canal de 8 kilómetros.
De regadío. ¿Ya?
De regadío, para traer el agua al pueblo. Y yo me anoté, gracias a que Juan me dijo esto. Me anoté, en fin, dejé la sotana para el lado, tomé la pala, fui con la gente. Y fue una época muy bonita. Y que la gente todavía la recuerda. Porque trabajé con ellos en pro de la justicia. Esto se lo debo a Juan. Era una época que los 5 o 6 curas que había por estos lados, todos teníamos, aparte de ser cura, un trabajo así para la gente. Uno trabajaba en una cosa, otro otra, pero
un compromiso con el pueblo.
El documento de Medellín pedía que buscáramos una nueva manera de ser curas. Y queríamos haberla encontrado. Y Juan se comprometió con la salud, 100%. Él
claro,
ya estaba en la salud.
Claro. Él comenzó trabajando en el hospital de San Antonio.
Exacto. Y después fue a Santiago, siguió en el trabajo para que todos tuvieran salud, digamos, acceso a la medicina. Un hombre honrado, un hombre justo, y ahí encontró la muerte.
En el hospital San Juan de Dios,
sí.
Frente a la Quinta Normal.
Exacto, ahí encontró la muerte, Juan.
Estamos conversando en testimonios con el padre Miguel Jordá, este destacado cura que todavía realiza labores extraordinarias acá en Melipilla. Estamos conversando con él en su casa. ¿Esta es una casa donde viven varios sacerdotes, padre?
Somos 3. yo ya estoy damnificado, estoy viejito ya, me tienen más para adorno que por nada más. Pero todavía hoy día, por ejemplo, estuve confesando, Día de la Purísima, digo la misa todos los días, y no me he ido a España por Juan Alsina, porque Juan está enterrado aquí, yo soy el que lo cuido aquí a nombre de la familia.
¿A la familia también te hiciste amigo de la familia después?
Oh, sí, somos muy amigos con la familia de España. Y yo les prometí que mientras yo estuviera vivo, no dejaría a Juan, y lo voy a ver seguidito en su tumba, ¿me entiendes? Como un familiar mío.
¿Dónde está Juan Alsina? ¿En qué cementerio?
En San Bernardo.
¿En el cementerio de San Bernardo? ¿Y por qué está en el cementerio de San Bernardo?
Porque él, cuando lo mataron, vivía en San Bernardo con el padre Ignacio Ortúzar. Entonces, el padre Ignacio era el párroco y él le ofreció enterrarlo en el cementerio junto a toda la gente. No tiene nada especial, sí, un obrero más, un trabajador más. Ahí está enterrado.
Bueno, ahí lo vamos a ir a ver entonces, al padre Juan Alsina. ¿Y cómo se dio esto de el golpe de Estado? ¿Tú veías que se venía algo extraño en tu trabajo de sacerdote y que había habido un vuelco con respecto al gobierno de la Unidad Popular, con respecto a los pobres?
Se veía venir a tal punto que el día de San Miguel me vino a ver a mí, que almorzamos juntos con Juan. Antes vino él, lo celebramos antes. Vino a celebrarlo antes y se veía, eran vigilias del golpe.
Ah, el 10 entonces.
Sí. Y yo le dije, oye, Juan, si viene el golpe, ¿qué harás tú? Yo estaré donde tenga que estar, me dijo. Porque él sabía que tenía que estar junto a los obreros, junto a los suyos, sobre todo a los que sufrían, a los pobres. Y ya se veía venir. ¿Qué es esta foto que está en el libro? La foto que está en la portada en el libro es esta.
Tú hiciste un libro de Juan Alsina que se llama Mátame de Frente. ¿Cuántas ediciones tiene ese libro?
Bueno, yo he hecho como 8 o 9 libros ya de Juan Alsina. Yo cada cierto tiempo, este parece que ya va a ser el último, pero durante todo este tiempo he ido escribiendo para hacer presión, para que se pudiera esclarecer la verdad y para que la verdad de Juan Alsina se impusiera ante todo el mundo y se hiciera justicia.
¿Esa verdad ha llegado a la iglesia, padre Miguel Jordán, con quien conversamos en testimonio, o todavía la iglesia no toma a estos curas que se la jugaron por el pueblo, no lo toma como hombres de bien, como que hicieron un bien a Chile?
Bueno, esta es la pregunta crucial del libro y tú vas a lo fundamental de todo. Juan, hay un refrán que dice, calumnia que algo queda. Calumnia que algo queda. Juan fue fusilado por los militares y la iglesia, desgraciadamente, informó la versión que le llegó de los militares.
¿Cuál fue esa versión?
La versión fue que Juan había muerto en un enfrentamiento. Juan murió en un enfrentamiento con los militares. Entonces, la iglesia difundió esta, que era la única verdad que había. De España exigían que contaran algo. Y aquí la única verdad que había era que la que decían los militares. O sea, no se había investigado nada. Y esta verdad es la que cundió por Chile, por España,
por
el mundo entero. Entonces yo me tomé la obligación de aclarar cómo murió Juan para que se impusiera la verdad.
Y Juan murió un 18 o 19 de septiembre a las 10 de la noche en el puente Bulnes del río Mapocho.
Eso se supo después, sí. Con motivo de la investigación se supo que murió y que fue fusilado y que un sacerdote lo confesó y que el soldado reconoció que lo había fusilado. Se sabe cierto cómo murió, todos los pasos.
Y esos fueron soldados que trajo Pinochet desde San Felipe los Andes el día 11 de septiembre para el golpe y que instaló en el Instituto Nacional Barros Arana.
Exacto. Ahí estaban para apoyar el golpe militar.
Tomaron un centro educacional para hacer ahí todos los desastres que hicieron, matando y torturando a la gente.
Sí, los que llegaban allá, pocos escapaban. Me dijo el soldado a mí, todos los que llegaban allá y ahí iban derecho de allá al Mapocho, no había que quedar cerca.
Sí.
Y los mataban cada día en la noche.
¿En qué año tú te empiezas a interesar por lo de Juan, investigar quiénes lo habían matado y cómo lo haces? Porque la justicia chilena no había hecho nada.
No, desde el primer día que lo enterramos, yo estuve en la misa de entierro, lo llevé al cementerio, y yo le prometí a Juan espiritualmente y ante los compañeros que yo no pararía hasta descubrir cómo murió Juan. Y los compañeros me decían, esto es buscar una aguja en un pajar, como decimos en Cataluña, una aguja en un pajar, ¿cuándo la vas a encontrar? hay tantos muertos, hay tantos fusilados, ¿cómo vas a encontrar? No, sí lo voy a encontrar. Y me demoré 18 años.
¿Y cómo lo hiciste, Miguel? ¿Cómo fuiste investigando? Que eres un gran investigador.
Cambió mi vida porque yo acepté un trabajo de cura que era de misionero, de ir de un lugar para otro. Y el otro de investigador, investigaba el cántalo divino. Pero por debajo iba investigando a cada lugar que pasaba, qué saben de Juan Alsina, saben quién lo mató, quiénes estaban en el Mapocho este día, quién, hasta que llegué a los Andes y un padre me dijo, sé que estás buscando quién mató al padre Juan Alsina. Sí, pues yo sé. Yo paré las orejas y me dijo, yo estuve almorzando, o sea, un cura, un militar vino aquí a la hora del almuerzo, o sea, porque estaba tomado, ¿no? Algo había tomado, pero él dijo, yo tuve que ver con Juan Alsina. Y yo lo mandé a fusilar. Pues yo desde aquel día ya tuve la hebra. Tuve una alegría grande aquel día. Escribí a la familia, pero faltaba ir investigando los detalles. Faltaba encontrar a este militar y encontrar al soldado que lo mató. Y esto me significó, para encontrar al militar, ir a Portillo, casi...
Arriba, la alta montaña.
Arriba, alta montaña, una escuela de oficiales de alta claro. montaña.
Y ahí, Guardia Vieja se llama.
Guardia Vieja. Y ahí estaba Carabes, cosa que se asustó mucho cuando me vio, porque no tenía orden de no llegar a nadie.
¿Y tú ibas vestido de cura?
Yo iba, sí, vestido de cura, y dije, yo vine a decir misa aquí, y el padre que decía la misa siempre era muy amigo de él, y el padre me dijo que viniera a saludarlo. O sea, me le metí así. Y fui a saludarlo y dije, mira, ahora le digo la verdad, yo vengo acá. Y pasó una anécdota allí muy chistosa. Me tuve que esperar como una hora que me recibiera. Y celebraban el matrimonio, la promesa de matrimonio de un hijo suyo, que se llamaba Mario. Y tomaban vino, malta, todo. Entonces yo me sumé al grupo que estaban bailoteando por allá y digo, ¿le digo un brindis? A ver, todos. Yo me sé mucho el brindis por razón de mi trabajo. Y las visitas cuando llegan, dos alegrías nos dan. La primera cuando llegan, la otra cuando se van. ¡Ja, ja, ja, ja! Todos. Después la pillaron. De momento no sabían de qué se trataba. Pero yo ya sabía de qué se trataba. Porque llegué donde el militar y le dije, mire, señor, yo soy Miguel Jordá, amigo del padre Juan Alsina, y a mí me consta que usted mandó fusilar al padre Juan Alsina. Ya casi él se levantó de la silla, dio un puñetazo a la mesa. ¿Y cómo usted se atreve a decir esto? ¿No ve que pone en peligro mi vida al decir esto? ¿Pero es cierto o no es cierto? Usted mandó fusilarlo. En mi casa somos todos católicos, la iglesia de no sé dónde la hizo mi padre, estos cuadros los hizo él también, una pila de cosas que no tiraban al rem. Pero usted lo mandó fusilar. Entonces, jamás me lo aceptó. Dice, usted está equivocado.
¿A ti? O sea, nunca reconoció.
Nunca, nunca. Y yo le dije, mire, le traigo una carta del papá de Juan Alsina. Es para usted. No la quiso ni mirar. Se la voy a leer yo y le leí un pedazo. Que dice, al soldado que mandó fusilar a Juan, nosotros lo perdonamos para que no viva ni un día más de su vida intranquilo. Sale en el libro la carta. Le mandamos el perdón. Porque
¿qué respondió él?
En la carta dice, yo quisiera saber quién es, dice el papá, no para vengarme, sino para perdonarle. Él, por toda respuesta, me abrió la puerta, me sacó para afuera, me acompañó al auto y me fui. Pero se veía evidentemente que había sido él, que la había muerto. Pero Dios me dio una fuerza única, extraordinaria.
Porque... ¿Y que fuiste valiente porque podía haber sacado una pistola y te mata?
Era en tiempo de Pinochet.
Sí, pero claro.
Podía haberme fusilado y muerto, pero yo ya me había confesado. Allá mismo me arrodillé a los pies de la cordillera, le pedí a Dios que me ayudara, que me pusiera palabras, que no tuviera miedo. Como Isaías, que no tuviera miedo. Y no le tuve miedo a nadie. Y estoy feliz de no haberle tenido miedo. Y al cabo de un mes o dos, se mató en un accidente.
¿Este señor se mató?
Sí, se mató manejando un auto, o lo mataron, no se sabe nunca. O murió, o lo mataron. Porque en esta época también los hacían suicidar a la gente.
Pero por supuesto, imagínate, Pinochet, ¿a cuántos presidentes mató? A Eduardo Frei Montalva, a Carlos Prat, vicepresidente de Chile.
Y al soldado que mató al padre Juan Alsina, después vino la visita al soldado, que costó mucho encontrarlo. Pero lo encontré y también al final, el 14 de agosto del año, bueno, 16 años después o 18, y rompió a llorar y me dijo, le voy a decir la verdad, lo maté yo. ¿Por qué? Porque Juan, yo le pregunté, ¿y si eran tantos los que matabas, cómo te acuerdas de Juan? Dice, porque Juan es el único que me perdonó. Los demás nunca, yo no recuerdo que me hayan perdonado. Y Juan me dijo, mátame de frente, no de espaldas, como todos. No me pongas la venda, mátame de frente y quiero verte para darte el perdón. Estas son cosas que no se olviden, me dijo. Entonces yo le disparé y por no mirar aquellos ojos que me perdonaban, le disparé hacia abajo. Y una bala traspasó su cuerpo y el puente, la banda del puente, que teníamos prohibido nosotros dejar ninguna señal. Pero yo perdí, y para hacerlo más rápido lo disparé con la metralleta, no con el revólver. Y me explicó todos los detalles que salen aquí, que son propios de las actas de los mártires. Es muy impresionante, porque dijo, yo lo llevé en el camión hasta allá, en la camioneta, allá bajamos, Juan y yo, y en el volante se quedó Carabes, lo aposenté, no me costó nada aposentarlo, y él, con mucho amor, no con odio, pero me pidió este favor. Le pido un favor, mátame de frente. Y por eso este libro que tú ves aquí se llama Mátame de frente. Y este libro no deja indiferente a nadie. Todo el mundo lo ve y lo lee dos veces. Mátame de frente.
Sí. ¿Dónde puede la gente que está escuchando el programa, no solamente de Chile, sino que del mundo, lograr comprar este libro, Miguel?
Se agota. Cada vez que saco algo se agota. Ya no hay.
Pero si lo que tú cuentas es extraordinario, que un cura haya hecho una investigación tal que dio con el comandante que mandó a matar a Juan Alsina y el soldado que lo mató. Es algo extraordinario.
En Gerona, España, lo han editado. En este momento ha salido de nuevo. Pero aquí en Chile ya no, yo ya no, ya me desentendí de esto porque estuve mucho tiempo a punto de quedar turulo. Yo meditaba, rezaba, dormía pensando en Juan.
O sea, no hay dónde comprarlo ahora entonces.
No, pero si alguien quiere editarlo, no tiene derecho de autor, lo puede editar. Si tú quieres editarlo, puede reeditar, ya. Tal cual.
Bueno, usted me da uno de estos, entonces yo voy a tenerlo y el que lo quiera copiar, que lo copie.
Claro, que lo copie, que lo reedite, que lo...
Sí. ¿Y si lo ponemos en internet todo?
Ah, póngalo en internet. Sería macanudo. Yo no entiendo nada de internet, no sé si se
puede. Bueno, le pedimos a alguien que esté escuchando el programa Testimonios y que lo quiera copiar en internet y que sepa toda la tecnología.
Es más.
Y le pasamos el libro.
Y yo le puedo pasar el CD. Está en CD todo esto.
Ah.
La letra está escrita en CD.
O sea, llegar y traspasarla.
Sí, nada más.
Bueno, quedamos con ese trabajo, un trabajo más que nos pone Juan Alsina.
Sería macanudo hacer esto porque varias personas han dicho yo quiero hacer algo por Juan, quiero hacer algo por Juan. Y de hecho ya lo han hecho, hay varias iniciativas por Juan. Y esta sería una iniciativa más. Sí.
Estamos haciendo testimonios con el padre Miguel Jordá. Estamos hablando sobre Juan Alsina, este cura obrero que fue asesinado durante la dictadura militar. Vamos a hacer una pausa con una canción y vamos a volver a hablar aquí a Melipilla con Miguel Jordá.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. Será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio. Te daré todo y me darás algo. algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé que pasa. No será tan simple como el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y mire, tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
La hermosa canción de Fito Páez en la interpretación de Mercedes Sosa. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Estamos haciendo testimonios en la radio Nuevo Mundo. Hemos viajado 60 y algo más de kilómetros hacia el suroeste de la capital. Estamos en Milipilla con el padre Miguel Jordá, quien nos está contando cómo realizó esta investigación inédita, inaudita en Chile, ya que la justicia nunca detuvo a los asesinos del padre Juan Alsina, y Miguel Jordá hizo la investigación y dio con los asesinos, con el soldado que lo mató y con el comandante que lo mandó a matar. Estamos conversando con él, aquí, con este valiente cura en Milipilla, aquí en la calle Vicuña Maquena, pleno centro de esta hermosa ciudad, Me recuerda cuando viajábamos a Cartagena en bus, pasábamos aquí a Melipilla. Seguimos conversando con Miguel Jordá. Escríbanos a marcoslocutor2@yahoo.com. marcoslocutor2@yahoo.com. Estamos en Nuevo Mundo, Radio Chile FM, Radio Horizonte de Chile en Buenos Aires, la KPFK de los Estados Unidos y también Radio Bahía en Estocolmo, Suecia. Saludos a todos ustedes, queridos amigos. Seguimos conversando con Miguel Jordá. Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. ¿Y qué hecho es este que nos está contando Miguel Jordá, que llegó desde Gerona, España, a Chile en 1961, que anduvo por distintos lugares cercanos a Santiago, Alhué, Millarauco, y ahora se encuentra nuevamente en Melipilla, y fue muy amigo de Juan Alsina? Juan Alsina llegó a San Antonio, ¿no es cierto, padre?
Llegó a San Antonio y enseguida pidió al cura de San Antonio que lo dejara trabajar en el hospital, porque él tenía el carisma de los pobres, de los enfermos, de auxiliar, y trabajó en el hospital. Después tuvo problema con el vicario episcopal, que no lo dejó trabajar en el hospital porque decía que no era propio de cura. Y se fue a Santiago, en San Juan de Dios.
Y ahí pudo trabajar.
Ahí encontró a Baeza, que tú lo debes conocer.
El padre, sí, claro. Alfonso Baeza.
Le cedió una pieza en su casa y todavía llaman la pieza de Juan, la de él. Y lo tuvo en su casa. Y él da testimonio en este libro varias veces de que un sacerdote 100%, con una gran capacidad amistosa de hacerse amigos de la gente, sí, de trabajar por la justicia, de denunciar lo que es bueno, bueno, lo malo, malo. Entonces, es un hombre íntegro, 100%.
Trabajó también en el MUAC, tengo entendido.
Fue presidente del MUAC, por eso.
¿Cómo se llama ese movimiento? ¿Movimiento?
Movimiento Obrero.
Obrero. Y que trabajaba con los pobladores.
Y el MUAC es el que organiza la misa cada año en el aniversario de Juan, en el Puente Bundes.
Ahí he estado yo también.
Cada año hiciste la misa.
Bueno, por eso el interés mío de conversar contigo, porque asistí a una de esas misas.
¿Qué más que orar por él, que estamos seguros que es un mártir, que está en el cielo? Juan es mártir. Es renovar, o sea, ¿qué haría Juan, qué nos diría Juan a nosotros hoy si viviera ahora? Con motivo de tal huelga o de tal protesta.
De los estudiantes, ¿qué nos diría Padre Miguel?
Hay que meterse en el alma de Juan, que si es justa la cosa, sigan adelante. Él, Juan, no hacía distinción de personas. Todos tenemos la misma dignidad. Claro. Y contaba que una vez vino una señora que pidiendo que le buscara un lugar fácil de trabajo y que se ganara su plata. Y le dijo, mire, aquí ante mí cada uno responde por lo que es, no por lo que dice o lo que manda. Usted si responde por lo que es va a tener el cargo. Si no, así que siempre era un hombre muy justo.
Muy justo. Padre, ¿qué me puede contar del padre Esteban Gumucio, una introducción acerca de Juan Alsina, o hizo un reconocimiento de lo que Juan Alsina hizo?
¿Y dónde has leído esto? Te
pregunto yo a ti,
¿dónde has leído esto?
Lo leí en la misa que usted hizo ahí en el Puente Bulnes.
Sí, si tengo una hoja te la voy a dar.
Sí, pues de ahí lo leí. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntenos por favor.
Te voy a contar, es que esto tiene un contexto, que tú lo tocaste al comienzo. Juan fue calumniado, calumnia que algo queda. En Gerona fue calumniado. La familia lloró a mares la muerte de Juan, porque no supo la verdad hasta que yo la encontré al cabo de 15 años. Entonces, la naturaleza de las cosas pedía que se reflotara la imagen de Juan, que se reivindicara. Entonces, yo traté de buscar testimonios que lo conocieran. Entre ellos encontré a Gumucio. Le dije, ¿tú lo conoces? Sí, lo conoces, si estaba conmigo, había estado con él. Y él, en una carta, escribió, dice, yo sí que conocí a Juan. Es un verdadero mártir. Y su muerte es digna de las actas de los mártires de los primeros siglos. Yo doy testimonio que era un sacerdote 100%. Todo esto tiene un objetivo, y es irlo publicando igual que otros testimonios. ¿Por qué? Porque no se reparó nunca la versión que dio la Iglesia cuando mataron a Juan.
O sea, la calumnia, nunca se ha reparado.
Nunca se ha reparado. Yo he pedido varias veces.
Hasta ahora, padre, ¿no?
Hasta ahora. Es una deuda que se va arrastrando, o si tú quieres, juteando hacia adelante. Nadie la quiere tomar, ningún obispo se ha querido comprometer. Los únicos últimamente que se han comprometido un poco son el de Talca y el de Linares, que hicieron una vida de Juan Alsina, dando a conocer esto. Pero aquí lo que se exigía por la naturaleza de las cosas es que la autoridad de la Iglesia hubiera tomado el toro por las astas y decir, miren, yo informé de esto porque no había otra versión. Pero ahora que Miguel Jordá o quien sea ha aclarado las cosas, digo con toda mi autoridad que Juan no murió en un enfrentamiento, que murió, que lo mataron. Esto no se ha dicho, no se ha hecho. Y por eso hay un sentimiento todavía en España, los obispos, la familia, que no se hizo la verdad. ¿Por qué? Porque antes había como la concepción de que el superior no se podía equivocar. Ahora te voy a decir una cosa y ojalá que me la entiendas bien. Esta cuestión de la pedofilia ha traído una mala imagen de la Iglesia, pero en algún sentido es positivo, porque ha demostrado ante el mundo que los de arriba también se equivocan a veces, y lo han reconocido. Lo han reconocido los obispos, que a un cura que debían haberlo liquidado, no, le dan otra parroquia y le dan otra, y es una mala política, y lo han reconocido. Bueno, con Juan Alsina nada que ver con pedofilia, ahora no me mezcles una cosa con otra, es solamente la...
El ejemplo.
Pasó igual, no e intocable, la figura del obispo y del cardenal e intocable. Se equivocó, mala suerte. No, debían haber pedido perdón. Y esto no se ha hecho hasta el día de hoy. Y posiblemente se va a hacer, si es que se hace, se va a hacer, quién sabe cuándo. Pero la naturaleza de las cosas, imagínate la familia, imagínate los papás, los hermanos, tener que soportar que en la prensa de España a toda página salga Juan Alsina murió en un enfrentamiento con los militares. Y por otra parte tener mi versión y saber, no, si aquí está el soldado mismo que lo mató. Esto ha producido un choque muy fuerte en la familia, que se han separado de la Iglesia, viven enemistados, viven, claro. Es como que no pueden perdonar tanta cosa. Claro. Y eso debía haberse perdonado cuando en el año 2000 se pidió que la Iglesia pidiera perdón de los errores que ha cometido. Yo escribí, pidan perdón por esto. Todavía están a tiempo, más adelante ya no estarán a tiempo.
¿Y qué te dijeron?
No contestaron, nadie contestó nada.
Qué tremendo, ¿eh? La Iglesia debería estar más cerca de todos ustedes.
Claro, y esto lo sabe Baez, lo sabe todo. Christian Preck tenía un dicho que siempre lo repetía, porque era secretario del cardenal, decía, el que metió la pata la tiene que sacar, o sea, no soy yo. Y tenía razón, Baez también, no soy yo, el que metió la pata la tiene que sacar. Ahora, sucedió una cosa que es en pro de la Iglesia, y es que vino la familia de Juan a hablar con el cardenal, a exigirle una rectificación.
¿En qué periodo fue eso, Miguel?
Eso fue 20 años después.
Por los años 85.
Señor cardenal, usted ha dicho esto, aquí están los diarios, aquí están... Nosotros sabemos que Miguel Jordá ha investigado, y esto no es cierto, que es una falsedad. ¿Por qué no rectifica esto? Y dice la verdad públicamente. Entonces, el cardenal hizo una carta diciendo, reconozco que la versión que yo di al comienzo es errónea. ¿Por qué no murió así Juan? Juan murió en un enfrentamiento.
Murió fusilado,
no murió en un enfrentamiento. Lo reconozco. Entonces, escribo esto para consuelo del papá y de la mamá y de la familia. Pero los familiares le dijeron, pero señor cardenal, si aquí lo que queremos nosotros es que esto llegue a la publicidad.
Sí, a público, claro.
Porque no sacamos nada de una carta privada, y en eso están las cosas. El cardenal, en una carta privada, reconoce que él se equivocó, pero después ya parecía removerlo mucho y no tocaron, no dijeron nada.
¿Y qué cardenal era?
Bueno, don Raúl Silva.
Raúl Silva Enríquez.
Que tanto se comprometió con los derechos humanos, claro, con todo lo que quieras, pero en este caso, como que le faltó valor para reconocer, pucha, yo la embarré, me equivoqué en esto. Y decirlo públicamente era como comprometer mucho a la Iglesia, quizá para él, una cosa de muchos años atrás. Claro. Pero ahora más años hace que pasó esto, ahora hacen 37 años, y sigue pendiente todavía.
Monseñor Esati no sabe nada de esto.
No le he dicho nada, ni el cardenal anterior, yo tampoco no le he dicho nada. Yo solamente, ante los curas que me preguntan, recuerdo un hecho. Y es que el cardenal Vidal y Barraquer de España, cuando el cardenal Gomar hizo una carta pidiendo que todo el mundo adhiriera a Franco, los obispos, Vidal y Barraquer dice, no, yo no adhiero, no firmo esta carta. Y lo expulsaron de España. Lo expulsaron. Después lo trajeron en hombros. Ahora, últimamente, en hombros. Con la política actual, lo trajeron en hombros porque había sido el único cardenal en aquella época que se había enfrentado a Franco. Es un caso muy parecido. ¿Te fijas?
Sí.
Por seguir la tradición y la opinión pública, ¿no? Agachar y no, si, tenían que haber dicho en el momento oportuno que pasó esto. Y así Juan hubiera sido reivindicado. Ahora, aquí en Chile, en este momento, la gran mayoría de la gente sabe lo que yo digo, por los libros, por ABOC. Pero queda una minoría, si tú quieres, un 5%, que está pendiente todavía de la versión del cardenal. Todavía me encuentro con gente, Juan, el que mandó. Entonces,
el que se enfrentó con los soldados.
Entonces, Juan Alsina, el nombre de Juan, no se nombra en ninguna iglesia. Ni aquí que murió, no se nombra jamás, nunca Juan. Yo jamás he tenido nombre de Juan. En la catedral, en el internet que ponen los nombres de los quizá los posibles canonizables el día de mañana o los hechos que han pasado, jamás han nombrado a Juan Alsina para nada. O sea, está como clausurado. Y yo...
Está como vetado así. Vetado.
Para ciertas cosas también estoy vetado. Yo sé que haces tú ahora de la radio y conversar y así, también estoy vetado para ciertas cosas que... Yo parece que hay una mano izquierda que todo lo que sea Miguel Jordá... No.
Bueno, pero conmigo no, no bueno, está vetado para
nada. Yo no te conozco a ti a fondo, capaz que seas un espía tú también.
No, al revés. Estamos con este programa cada semana, padre, y con estos testimonios precisamente porque queremos recuperar la memoria histórica de Chile. En eso estamos.
Tú lo has dicho. Falta recuperar la memoria histórica de Juan, que en un 90% está recuperada, pero está todavía con un temor. Yo te voy a citar dos o tres hechos, por ejemplo. Yo voy a San Pablo y no quieren tener ni por nada libros de Juan Alsina. A Punta de Tralca, un obispo los hizo retirar porque lo están ahí en la libre. Una pila de cosas te podría decir.
¿Cómo? O sea, todavía lo excluyen, ¿eh?
Todavía en algún sector está excluido. Juan era, para algunas personas, un comunista que se vendió a Allende, que estaba en el hospital, que más que hacer de cura hacía de política, todo esto.
¿Y no era así?
Y no era así. Y Juan era un hombre 100%, un sacerdote entregado y un mártir, porque él se entregó a morir sabiendo que iba a la muerte. Fíjate tú, que el 17 de septiembre volvió del hospital, se duchó, que venía cansado de atender a los enfermos, parturientes, mujeres que las habían baleado o se adelantó el parto, yo qué sé, lo explica en el libro. Y escribió una carta ahí en San Bernardo diciendo que él vuelve a su trabajo. La carta es de dos páginas, es muy bonita. Y da a entender que si lo matan, ofrece su vida por el pueblo y por la justicia. Y el día siguiente fue al hospital y tomó la guagua de la empleada del hospital y le dio un beso y le dijo: este es el último beso que le doy a tu guaguita, le dijo a la mamá. Y la mamá no entendió. Y cuando supo, después entendió todo. Juan iba seguro que iba a morir. ¿Por qué? Le habían avisado el día antes en el hospital que si la andaban buscando. Encontró a Aristía y también le dijo: no vayas que te pueden matar, no vayas, vete, escóndete a la embajada, no soy para eso, yo dijo.
Sucedió lo mismo que con el padre Miguel Woodward en el Cerro Los Placeres, que le decían, los obreros le decían: padre, escóndase que lo andan buscando. Y el padre Miguel no decía: yo no he hecho nada, por lo tanto yo quiero estar en mi casa.
Hace nada de teme, esta era la frase de Juan. Sí. Después también Pinochet había dicho por radio o los medios de comunicación que el que nada había hecho, nada tiene que temer, que todos volvieran al lugar de su trabajo.
Los mataron a todos igual.
Los mataron igual, era para pillarlos.
Bueno, padre, muchas gracias por su testimonio. Muy agradecido de que nos haya recibido acá en su casa de Melipilla a Testimonios de Radio Nuevo Mundo y de Radio Chile FM.
Bueno, yo creo que si entre los periodistas encontráramos más que vibraran por el caso como tú, quizá los años se habrían acortado, los sufrimientos también... Porque parece que, bueno, ahora no le tienes miedo a nadie, no hay para qué. Pero en aquella época faltaba gente así firme y decidida que estuviera. Juan era así, un tipo así, sí. Decidido y a decir la verdad, cueste lo que cueste. Y ahora yo estoy tratando de hacerme eco, si es que me preguntan, si no, no voy detrás de la noticia. Pero si me preguntan, porque quiera lo yo o no, soy una persona interesante para el pueblo de Chile.
Por supuesto.
Que... Muchas veces vienen a preguntarme. Aquí hay un periodista que ha venido ya tres veces que está haciendo un libro de Juan, con fotografías, quiero poner en un libro. Bueno, muy bien. Hay otro grupo de ahí donde Juan estuvo detenido que están haciendo una obra de teatro. Tiempo atrás vinieron a hablar una obra de teatro. Pero no sé. El caso es que tiene que quedar la memoria de Juan, la memoria de lo que padeció y de que en esto de Juan, no solamente los militares, sino que muchos pusieron la pata también, porque creyeron, no se desmintieron, le tuvieron miedo a la verdad, y esto es una realidad, que yo espero el día del juicio final que se haga verdad, porque todo lo que digo yo lo digo con la mano en el corazón, que es cierto, que es así. Nadie me puede contradecir diciendo que lo que yo digo es falso. Lo que yo digo es la verdad. Lo que pasa es que a veces duele, pero es la verdad.
Muchas gracias. Hemos hecho un testimonio entonces con el padre Miguel Jordá, aquí en Milipilla. Muchas gracias al padre, que nos ha contado absolutamente todo lo que aconteció en esa investigación que él desarrolló, tanto en los Andes, San Felipe, en todos esos lugares, para dar con los asesinos del padre Juan Alsina. Con ustedes, amables oyentes, nos encontramos la próxima semana siempre con otro gran invitado como este que hemos tenido hoy, el padre Miguel Jordá. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.